comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Muy buenos días, gracias por sintonizar el programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Para nosotros es muy valioso que usted nos premie con su sintonía lunes a lunes aquí en los 98.7 FM de Radio Colombia. Le saluda Daniel Quesada y en cabina me acompaña Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Cuando hablamos del término de amenaza, quizá a algunas personas les podría sonar como una acción sin mayor gravedad o difícil de concretarse. Pero lo cierto es que las amenazas de una persona a otra, dependiendo de la forma y las circunstancias en que se den, pueden ser un delito, incluso castigado con cárcel. Hoy vamos a abordar este tema para saber, con ejemplos muy claros, qué tipo de amenazas pueden ser un delito y cuáles son las penas que establece nuestra legislación. Quien nos va a explicar todos los matices de este tema es el fiscal Diego Maroto Vargas, quien trabaja en la Fiscalía Adjunta de Cartago. Bienvenido a Colombia, Diego, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Daniel, muy buenos días para usted, para todos los que nos acompañan a través de la radio. Un gusto estar por acá.
Gracias. Usted que está en sintonía de los 98.7 FM, quédese con nosotros, así inicia Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Le recuerdo a usted que nos sintoniza que esta transmisión también está disponible en video. La puede encontrar en nuestra página de Facebook, Ministerio Público de Costa Rica. Así nos encuentra en esa red social y también en Twitter, en la cuenta @fiscaliacr. Ahí podrá encontrar la transmisión en video de Frecuencia MP. Diego, aunque tal vez pueda sonar algo muy lógico, desde el punto de vista legal, ¿qué acción se define como una amenaza?
Una amenaza es una manifestación de voluntad que realiza una persona de que va a ocasionar un daño en otra persona, un daño que tiene que ser futuro e injusto, tanto en sus intereses como en sus derechos. Esta manifestación genera en quien la sufre un sentimiento de temor o de inquietud que le impone limitaciones que en realidad no deberían existir y que le impiden actuar con libertad. Es decir, la persona no tiene por qué soportar ese mal que se le está augurando, por decirlo así. Entonces, cuando la ley prohíbe las amenazas, lo que está protegiendo es la libertad emocional y psicológica de la persona.
Ahora bien, ¿toda amenaza se puede calificar como un delito o no necesariamente?
La gran mayoría de las conductas que están prohibidas en la ley son como amenazas, son delito. Pero también existen conductas que se consideran menos graves y son contravenciones.
¿Qué acciones deben darse entonces para que ahora sí la amenaza tenga el grado de delito?
Sí, en términos sencillos, una contravención es una perturbación del orden social que no es tan grave como un delito. Entonces, por la forma en que se encuentra establecida en la ley, por decirlo así, podríamos denominarlo como una especie de forma básica en que está regulada la amenaza. La misma, esta forma básica, es constitutiva de una contravención, que es cuando una persona se dirige hacia otra y le profiere una amenaza o le dirige una amenaza de un daño futuro e injusto. Entonces, esta forma de amenaza que hemos denominado como básica, si a eso le sumamos algunos otros elementos relacionados con la manera en que se comete el delito, en que se comete el hecho, sobre todo también, por ejemplo, la persona a quien va dirigida, podríamos entonces hablar de que existe ya no una contravención, sino un delito.
¿Cuál es la pena, más bien, que establece la ley para esa conducta de ya de una amenaza como delito?
Ok, la forma, digamos, agravada de delincuencia en el que está establecida la legislación, según el artículo 195 del Código Penal, establece una sanción de prisión de 15 a 60 días o de 10 hasta 60 días multa. Eso en el caso de que, por ejemplo, la amenaza, además de esta forma básica, que tenga esa manifestación de un daño futuro injusto, pero que se cometa con la utilización de algún arma de fuego, ya sea que el arma se utilice o que se muestre a la persona que recibe la amenaza, que la amenaza se realice en forma anónima, en forma simbólica, o que se realice con el concurso de dos o más personas. En esos supuestos, la amenaza que hemos referido como una forma básica se convierte en delito por esas situaciones y tiene la pena de prisión que hemos indicado.
Como decíamos, la amenaza puede ser una situación que se dé normalmente en una interacción entre personas que quizá piensan que lo que están haciendo no es un delito, que lo que están diciendo no es una acción que incluso está tipificada en la ley. Por eso es importante tener ejemplos para entender de forma clara también qué no es una amenaza. Tal vez aquellas conductas que pensamos que podrían serlo, pero cuando se presentan en realidad la ley no las establece o no tienen esas características que usted nos explicó que debe tener para calificarse como un delito.
Sí, decíamos hace rato que la amenaza tiene que ser la denunciación de un daño futuro e injusto en los intereses o derechos de una persona. Entonces, por ejemplo, cuando se dirige una amenaza que no es injusta, sino que por el contrario es justa, como por ejemplo cuando una persona tiene una deuda y la misma deuda la responde con una hipoteca o con una prenda y su acreedor le dice que si no le paga va a ejecutar esa garantía, esa amenaza como tal no constituiría delito. O por ejemplo, tampoco podría constituir delito el hecho de que no se denuncie, a pesar de que la persona ofendida pueda sentir que efectivamente se le amenazó. Si no se da una denunciación de ese mal futuro injusto, no hay amenaza. Por ejemplo, un par de vecinos que tienen algún problema entre ellos, uno de ellos saca a pasear al perro y el otro se dirige a él y le dice: qué bonito perro, cuídelo. Y la otra persona lo entiende como una amenaza, pero en realidad no le está denunciando ningún daño, no le está diciendo que le va a causar ningún mal. Tampoco son amenazas la simple manifestación de algún deseo de que a la persona le ocurra algo malo. Por ejemplo, igual, imaginemos el caso de dos personas que se llevan mal y una de ellas le dice: ay, ojalá que se muera, ojalá pierda la casa, ojalá la atropelle un carro. Ese deseo de que le pase algo malo no es amenaza, porque la amenaza, como hemos dicho, tiene que ser la denunciación de que la persona va a causar un daño, no que le desea un mal. Entonces, en esos casos no habría una amenaza como tal.
La persona tiene explícitamente que exponer cómo es que ese mal se le va a presentar a la otra persona. Es decir, tiene que ser muy claro esa enunciación que usted dice.
Así es, correcto.
Diego, vamos a hacer una pausa en este momento a las 11 y 8 de la mañana en esta conversación. Y muy importante, al regresar vamos a hablar de qué pasa cuando la amenaza se hace en ciertas situaciones particulares. Cuando se hace a una mujer con quien se tiene una relación, a una persona adulta mayor o a un funcionario público. Así que al regresar abordaremos ese tema. Quédese en Frecuencia MP.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
11 y 9 de la mañana, gracias por continuar en Frecuencia MP a través de Colombia. Hoy estamos conversando acerca de las amenazas y cuándo se califican como un delito. Estamos con el fiscal Diego Maroto de la Fiscalía Adjunta de Cartago, quien nos está explicando las particularidades de este tema que puede verse, como decíamos en el bloque anterior, como algo sin importancia, pero que en realidad la ley lo establece en ciertas circunstancias como un delito, incluso castigado con prisión. Diego, como adelantaba antes de la pausa, las amenazas como delito toman un tinte diferente, un tinte especial, dependiendo de la persona a la que vayan dirigidas. Vamos a ir abordando cada uno de los escenarios para que usted nos explique qué dice la ley dependiendo del caso. Para empezar, ¿qué sucede cuando las amenazas van dirigidas a una mujer por parte de su pareja?
Qué buena pregunta, Daniel, porque sin temor a equivocarme, podría decirle que la gran mayoría de asuntos que se investigan en la fiscalía relacionados con amenazas son amenazas que se dan en el contexto de alguna relación de pareja, alguna relación sentimental. Y esta situación, lamentablemente, también tengo que decirlo, es una situación que va en aumento y que además está muchas veces acompañada de otro tipo de delincuencias. Entonces es un asunto que ciertamente nos tiene bastante ocupados. En el caso de las relaciones de pareja, la ley de penalización de violencia contra las mujeres, esta es otra ley independiente del Código Penal, esta ley prevé en su artículo 27 el delito de amenazas contra mujer. Este delito se configura cuando la persona que sostiene una relación con una mujer, ya sea una relación de matrimonio, una relación de hecho, de unión de hecho, es decir, que las personas vivan juntas, una relación esporádica o incluso una relación de noviazgo, si se amenaza a una mujer directamente, si se amenaza a su familia o se amenaza, por ejemplo, a una tercera persona que tenga relación con esa mujer, la ley, en este caso, este artículo 27, prevé esa posibilidad de que se pueda sancionar a esa persona. El rango de penas que estipula, en este caso, esta ley, va de los 6 meses a los 2 años. Observamos que, de acuerdo con lo que he referido anteriormente, la amenaza agravada que se realiza a una persona, a cualquier persona, ¿verdad?, tiene un rango de penas que de pronto puede ser un poco menor, pero en el caso de la amenaza que se realiza en contra de una mujer, tiene una pena un poco más alta.
Pasa de una pena máxima en las amenazas agravadas de 60 días a ya empezar en los 6 meses hasta los 2 años. El aumento es considerable.
Correcto. E inclusive la misma ley en su artículo 8 prevé algunos agravantes de que se pueda realizar, con los que se puede realizar el delito. Entonces, además de la pena que está establecida, que como hemos indicado, va de 6 meses hasta 2 años, si se realiza la amenaza, por ejemplo, delante de los hijos de la mujer, la pena podría aumentarse hasta en un tercio más. Entonces, sí hay como una situación de mayor gravedad cuando se amenaza a una mujer.
Hablemos de una situación en un contexto similar al que estamos comentando. A la persona que comete este delito de amenazas a una mujer, se le puede prohibir volver a amenazarla, valga la redundancia, en el caso de que ocurra una situación de violencia doméstica, ya haya un proceso ante un juzgado. ¿Qué pasa si la persona incumple esa medida de prohibición de amenazarla y la vuelve a hacer?
Aquí hay dos escenarios que son importantes de mencionar. En el primer escenario es cuando esa prohibición de no amenazar a una mujer o a una persona se da en el contexto de alguna medida cautelar que es dictada por un juez penal, ¿verdad? Y aquí es importante mencionarlo, un juez o jueza penal. Entonces, si este es el caso y la medida que se le impone es una medida no privativa de libertad, es decir, se le imponen algunas restricciones, algunas prohibiciones a la persona, dentro de la cual está esta, de no perturbar, no amenazar, no agredir, ¿verdad? Si se da un incumplimiento de esta medida cautelar, este incumplimiento daría lugar a que se revisen las medidas cautelares y eventualmente las medidas no privativas se cambien por otra más grave, como podría ser una prisión preventiva. Es decir, aquí ya estamos hablando directamente de cárcel preventivamente por una amenaza. El otro escenario es cuando la medida de protección o la prohibición de no amenazar se realiza en el contexto de un proceso de violencia doméstica. Cuando es un juez de violencia doméstica el que impone la prohibición. En ese caso, si ya debidamente notificadas las medidas se da una amenaza, entonces se podría estar en presencia ya no de una revisión de estas medidas, sino de otro delito, que podría ser un incumplimiento de medida de protección o una desobediencia, dependiendo de quién sea la persona que recibe la amenaza. Pero están esos dos escenarios.
¿Qué establece la ley cuando se trata de amenazas a una persona adulta mayor?
Este punto es importante porque la ley integral para la persona adulta mayor, en su artículo 60, prevé el delito de agresión psicológica, según el cual, dentro de un contexto en el que se está realizando agresiones a una persona adulta mayor para menoscabarla, para cambiar sus creencias o para humillarla, si se realizan amenazas, podríamos estar en presencia de este delito de agresión psicológica, y la pena que tiene esta ley va desde el mes hasta los 6 meses de prisión.
Sí, de nuevo hay un aumento respecto a las amenazas agravadas, amenaza que hablábamos normal, al claro. Principio. Para que esto ocurra, para que se configure el delito contra una persona adulta mayor, ¿tiene que haber un grado de consanguinidad o una relación entre las partes?
La gran mayoría de asuntos que se tramitan sí tienen algún grado de consanguinidad, algún grado de parentesco a las personas, pero la ley no prevé la posibilidad de que esto tenga que ser así. De hecho, hay casos que se tramitan donde se amenaza o se perturba algún vecino que es adulto mayor, y sí está establecido dentro de esa prohibición normativa. Entonces, no necesariamente para cometer el delito de agresión psicológica en contra de una persona adulta mayor tienen que ser familia, podrían ser eventualmente cualquier otra persona. Lo que la ley prohíbe es la amenaza o la perturbación a un adulto mayor, es decir, una persona de más de 65 años de edad.
Hay otro escenario que en el que la amenaza toma cierta particularidad, y es cuando quien es víctima de esa amenaza es una persona funcionaria pública. ¿Qué sucede en ese caso?
En ese caso, la amenaza, ya sea en la forma básica o en la forma agravada que hemos indicado anteriormente, si esta amenaza se dirige directamente a un funcionario público, ya sea que la persona esté en el ejercicio de sus funciones o se haga con propósito de esto, el artículo 316 del Código Penal prevé una sanción que va desde el mes hasta los 2 años de prisión, es decir, de nuevo un aumento adicional a la pena que ya habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, si una persona asiste a un EVAIS o asiste a un centro educativo y amenaza al funcionario o funcionaria del EVAIS que está en ese momento desempeñando su función, el delito se comete. O si, por ejemplo, yo tuve un problema con algún funcionario y lo veo en la esquina, que la persona está fuera de sus funciones, pero lo veo en la esquina, o con un oficial de fuerza pública, por ejemplo, lo veo en la esquina, lo veo comprando en un súper, y lo amenazo con alguna situación relacionada con su puesto, aunque él no esté en el ejercicio de sus funciones, siempre sí se configura la amenaza, porque la ley, en este caso, como decía, el artículo 316 prevé esa posibilidad de que se realice por medio de que la persona esté en el ejercicio de sus funciones o que la amenaza sea a propósito de estas. Entonces hay un rango de protección adicional para estos funcionarios públicos.
Finalmente, la última situación que vamos a abordar respecto a estas particularidades de la amenaza es algo muy común en el contexto actual de los medios digitales, y es cuando la amenaza sucede por medio de internet, por ejemplo, o por medio de mensajería en una red social, por WhatsApp, de manera virtual. ¿Qué sucede cuando ese es el escenario?
Qué bueno que me pregunta eso, Daniel, porque en realidad es muy común que las amenazas, además de que se realicen en forma personal o se realicen, por ejemplo, por llamada, se realizan también por redes sociales, por medios electrónicos, por correo electrónico o por algún mensaje de texto. En este caso es importante mencionar que la ley prohíbe la conducta de amenaza cuando, por ejemplo, se realiza en forma verbal. Y en forma verbal se prevé la posibilidad de que sea tanto en forma oral como en forma escrita. Entonces, no es solamente el caso en que se dirige a una persona y se le profiere una amenaza en forma verbal, sino que también podría establecerse en forma escrita. Y en este caso entrarían dentro de esta previsión, ya sea que la amenaza sea a través de una carta que se le entregue a la persona, que sea a través de un correo electrónico, que sea a través de alguna red social, Facebook, WhatsApp, Instagram o alguna otra red social, o por mensaje de texto, por mensaje de texto también. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, lo que nosotros recomendamos es que la persona pueda respaldar, ya sea imprimiendo en papel la conversación o haciendo un screenshot, un pantallazo de los mensajes de texto que se le envían, para que la persona con esos mensajes pueda aportarlos a la autoridad judicial que está investigando el delito que se denunció, que en este caso sería la amenaza. Pero sí, en el caso de las amenazas recibidas por medios digitales, también se prevé esa posibilidad.
Bueno, excelente punto el que toca el fiscal Diego Maroto, porque es un llamado de atención no solo respecto a la conducta, sino a que si ocurre, es importante respaldar la prueba de esa amenaza que se recibió por medio de un canal digital. Vamos a hacer nuestra segunda pausa en este momento. No le cambie, regresamos para el bloque final de Frecuencia MP.
¡Ay, se metieron a robar a mi casa! ¿Qué hago?
Tranquila, es un trámite que se hace en el Poder Judicial. Vaya a la delegación del OIJ más cercana al lugar donde usted vive. Si es en San José, diríjase a la oficina de recepción de denuncias del OIJ. Si ya sabe quién fue la persona que ingresó a su casa, ponga la denuncia en la fiscalía.
¿Y qué tengo que presentar?
Su documento de identidad. Recuerde, no toque ni mueva nada en la casa hasta que llegue el OIJ para no alterar la escena.
Infórmese en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Bloque final de Frecuencia MP. Diego, nos quedan pocos minutos de programa, pero hay un par de puntos importantes que queremos abordar en este cierre. En su experiencia como fiscal, ¿qué tan común es que una persona denuncie a otra por una amenaza que quizá quien la cometió no pensaba que era algo grave, ni siquiera que era un delito? ¿Sucede?
Viera que sucede, y es bastante común que las personas denuncien algún hecho que en realidad, podríamos decirlo así, la persona que profiere la amenaza no tenía la intención de cumplirla. Y esto es un fenómeno muy particular porque en los últimos tiempos se ha venido aumentando en forma, podríamos decir, incorrecta, la forma en la que se solucionan los problemas a nivel de convivencia. Dentro de esta forma en la que se ha venido asumiendo la resolución de esos problemas están las amenazas, que muchas veces se hacen, como decía, con la intención de amedrentar, o como se dice popularmente, de sacar pecho, o de apantallar a otra persona. Se hace con esa intención, no con la intención de cumplir realmente con la amenaza. Sin embargo, y esto tiene mucho que ver con lo que usted decía, que la persona le resta importancia a la amenaza, ¿no? Porque en realidad yo no quería realizar lo que le prometí que le iba a hacer.
Dijo de la boca para afuera, como decimos popularmente.
Pero el delito no se configura en tanto la persona tenga o no la voluntad de cumplirlo, en tanto la persona vaya o no a cumplirla. Como decíamos al inicio, la amenaza en quien la recibe genera un sentimiento de inquietud o de temor, y este sentimiento es lo que en realidad se toma en cuenta para configurar la amenaza. Entonces, si aunque la amenaza no vaya a ser cumplida, la persona que la recibe manifiesta algún temor o manifiesta alguna inquietud, y ya, por ejemplo, si la persona recibió una amenaza de que no podía pasar por determinado lugar porque le pasaba algo, aunque no le vaya a pasar nada, si ya eso implicó que la persona no va a volver a pasar por ahí, eso implica una restricción que es injusta para ella. Entonces ahí es donde entraríamos a decir que sí hay una amenaza, aunque, como refería, la persona que la profiere no la considere grave e indique que no la iba a cumplir, y eso en realidad es bastante común.
Diego, para ir cerrando esta conversación, como vimos, las penas por los delitos de amenaza no son sumamente altas, es una realidad y así lo establece la legislación, pero es importante valorar que figurar como imputado por un delito de este tipo, aunque quizá no implique ir a prisión, como usted lo decía, puede tener consecuencias graves para la persona.
Claro, porque para empezar, la persona va a tener que ser sometida a un proceso penal, va a tener que estar presentándose a los distintos órganos que estén tramitando la causa, ya sea en la fiscalía, en el OIJ, en el juzgado, o incluso ya para juicio en el tribunal. Va a tener que estar pidiendo permiso en su trabajo, eventualmente se le impondrían medidas cautelares, algunas limitaciones para que pueda enfrentar el proceso en libertad, y sobre todo, aunque no vaya a ir a la cárcel, pero luego de ser sometido a un juicio, se le podría imponer una pena que, aunque, como decía, no vaya a ir a la cárcel, lo cierto del caso es que sí le va a aparecer esa anotación en la hoja de delincuencia. Y eso podría tener implicaciones no solamente desde el punto de vista personal, sino que también podría tener implicaciones desde el punto de vista laboral, porque ya le va a aparecer esa anotación de que fue juzgado y condenado por amenazar a otra persona.
Sí, si bien no se fue a prisión, por decirlo en términos muy sencillos, la mancha va a quedar ahí.
La mancha va a quedar ahí, correcto.
Para cerrar, Diego, ¿cuál es el medio ideal o idóneo para presentar una denuncia por una amenaza?
Si la persona tiene los datos de la persona a quien va a denunciar, la denuncia se puede entablar en la fiscalía más cercana, si la denuncia o el hecho que se denuncia es delito. Era como decíamos hace rato, ya sea una amenaza agravada, si es una amenaza en perjuicio de una mujer, de un adulto mayor o de un funcionario público. Y si es contravención, entonces la persona tendría que dirigirse al juzgado contravencional de la localidad. En el caso de que la denuncia sea anónima, o la amenaza, perdón, sea anónima, o la persona no tenga la totalidad de los datos de la persona quien va a denunciar. La denuncia se puede formular en el OIJ.
Perfecto, Diego, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos explicado con tanta claridad este tema que, como vimos, no es menor.
No, para nada, no es menor. Para mí ha sido un gusto estar por acá. Estoy para servirles y le agradezco mucho la oportunidad.
Gracias a Diego Maroto Vargas, fiscal de la Fiscalía Adjunta de Cartago, que nos acompañó hoy en Frecuencia MP. Y gracias a usted también por sintonizarnos en Colombia, como todos los lunes. Recuerde que la invitación es para que nos acompañe a las 11 de la mañana cada lunes a través de los 98.7 FM. Y también la invitación para que nos siga en redes sociales, en Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, y en Twitter nos encuentra en la cuenta @FiscalíaCR. Hasta acá llega Frecuencia MP. Que tengan una excelente semana.
Denuncie el maltrato hacia personas menores de edad.
Puede hacerlo en la Fiscalía para la Niñez y Adolescencia, que se especializa en atender denuncias por delitos cometidos en perjuicio de personas menores de edad.
También puede denunciar en cualquier otra fiscalía, en el OIJ o en la línea confidencial 808-645.
Recuerde, no calle ninguna situación de maltrato, aunque sea por parte de un familiar o persona conocida, denuncie.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.